Hola, sí, mira, estoy buscando unos libros. No son obligatorios, pero me dijeron que igual sería bueno leer alguno de esta lectura complementaria. Lectura complementaria, un podcast de libros, distensión, desvarío y ensoñación, por Gerardo Jara y Victoria Paz.
Con el magíster, que he aprendido la literatura. Ah, que no se puede aprender en este podcast.
Oye, amiga, tuve recién estaba en una clase de Manuel Rojas y vengo conmovida, Juan. Manuel Rojas me conmueve demasiado.
Ah, sí, caché tu historia porque estaban leyendo el vaso de
El
leche,
vaso de
¿no?
leche. Sí, es que, bueno, no sé, Manuel Rojas lo merece todo.
¿Sabes que lo leí mucho en el colegio, obvio? Pero nunca lo volví a visitar de adulta. Entonces,
Yo tengo esta edición que salió no hace tanto del Hurtado, que es de cuentos de Manuel Rojas.
bueno.
Y están todos ahí, entonces, bueno, pensaba hacer un ensayo para un trabajo de él, pero como que siento que Ignacio Álvarez es tan cuático, como que lo amo.
Eso mismo te iba a decir, pues Ignacio Álvarez, este
Es casi
profe.
Manuel Rojas, Ignacio Álvarez. Es
Ah,
Manuel Rojas.
sí.
Bueno, es Manuel Rojas.
Él es un profesor de la Chile que creo que es como director de la Escuela de Literatura o algo, si es pico, pero también es especialista en Manuel Rojas, po. Y
Pero
la.
literalmente especialista, o
Sí,
sea,
po.
es sequísimo, ha escrito sobre todo de Manuel Rojas
Esa edición la preparó
y
él. Yo tengo una de Alfaguara, pero no es la que preparó él. A ver.
él preparó la otra que tiene el Hurtado, que es como una
La obra
edición
crítica.
crítica.
Sí.
Sí. No, es muy seco y además siento que es muy un tipo muy generoso con su conocimiento
Sí, el bueno
sobre
es súper
Manuel
amable.
Rojas, como que invita mucho a que la gente investigue sobre su obra, porque eso decíamos delante, como que hay muchos investigadores literarios que como que se apropian de un autor y
Claro.
como que, ay, soy el sabio de este man, y Ignacio Álvarez de verdad es el sabio de la wea, pero él no es así, como tú le podías escribir pidiéndole algo y te lo va a mandar y te va a ayudar, no sé, una persona bacán.
¿Sabes que Ignacio Álvarez también trabajó en esta? En esta edición, la de
¿A
Alfaguara también,
verla?
la tuve en su manito, sí.
Ah, ya, sí.
Pero muy poquito.
Son lindas esas ediciones. Me da risa que Gerardo se para a pasearse y piensa que en todos los puntos de su casa el micrófono se va a escuchar. Ahí volvió.
Perdón.
Se para su perroteca y piensa que...
Ahora tú estás viendo poesía.
Exacto.
Sí, eso mismo te iba a decir. Es muy generoso el weón y eso igual es bacán porque esa weá como apropiarse a los autores, uno, súper masculina y segundo, es súper mezquina. Entonces,
Sí,
o sea, en el
totalmente.
sentido ulterior de lo masculino, que es como agarrarlas, como apoderarse de las cosas, como agarrarla, ponerle propiedad. Pero Ignacio no es
Y
tan
pasa,
generoso.
no nos vamos a poner a pelar acá, pero pasa.
Pero sí, pasa mucho. Así que sean generosos, por sobre todo, chiques.
Exacto.
Entonces vienes
¿Tú cómo
conmovida
has?
hoy día.
Sí, vengo conmovida. Vengo sensible, amiga.
Oh, ya. Yeah. Bueno, este es
¿Y
un
tú?
espacio seguro.
¿Y tu amiga?
Ah, he estado bien. Conversaron mis clubes de lectura.
Ay, verdad, siento tanta envidia de no poder ir.
Amiguita, ya tú tenías toda la semana ocupada, ¿cierto?
Sí.
Ya, pucha. Porque justo tengo un cupo. Filo, la cosa es que comenzaron y han estado bacán, como que ha sido bacán volver como al ruedo de mediar conversaciones, tirar preguntas, que la gente también comente sus ideas, que los tres grupos que hay han sido como grupos muy, muy particulares, obviamente, porque al final se arman por las personas que asisten, pero como muy entretenido de estar, como que una de las ideas principales, aparte de los libros, la literatura, la idea del autorretrato, bla, 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 todo eso, una de las ideas era que resultase como un carrete entre amigos que hablan de libros y todos se respetan y conversan y lo pasan bien y comen y toman. Y justo eso es lo que está sucediendo. Así que puta, muy bacán de igual también como oficializar esta cosa que hago, porque la idea es que igual me gustaría como seguir haciéndola, o sea, como tener estos tres grupos, por lo menos estos tres clubes como continuando en el tiempo, así que bueno, eso. Así que no, ha estado bien, ha estado bacán, sí. Y ordenándome, ahora estoy bueno, trabajando en un secretito que después voy a compartirle, mi amiga aquí ya lo sabe, se muerde la lengua. Y en eso he estado súper ocupado, pero el resto del tiempo bacán porque he podido leer, pasear, comprarme libros, así que bacán. Como que hasta ahora todos mis planes están, nunca tan ambiciosos, pero al menos sí muy míos están resultando, así que eso igual bacán. Creo. No sé, siempre siento que puedo hacer, uno puede hacer lo que quiera, pero mañana va a llegar un meteorito que te va a aplastar la cabeza, entonces
sí, puede ser, amiga.
Prefiero como mira, mantener expectativas bajas.
Quiero comentar dos cosas antes de preguntarte qué estás leyendo. Una, tu cabello sigue fabuloso, me encanta.
Ay, gracias.
Segundo, que con mis compañeros ya estamos organizando una jornada de literatura que se hace en el Hurtado.
Ay, bacán.
Que este año son sobre los 50 años del golpe de Estado en Chile.
Uh-huh.
Y se llama Literatura y Reivindicaciones Sociales a 50 años del golpe. Y cualquier persona puede participar como expositor, así que sería bacán.
Ay, bacán.
Si a alguien le gustaría exponer, puede mandarnos como su idea o puede hablarme a mí. Sobre ahí tenemos algunos temas como de guía, pero en realidad usted no necesita ser un doctor en literatura para participar de este encuentro. Así que si alguien se motiva por ahí, me escribe y le cuento.
Eso. Sí, amiga, te iba a decir, ¿por qué no hacemos tal vez una publicación en Instagram o alguna weá donde podamos compartir las fechas, los métodos de inscripción, te tinca? Y ponte sí, alguna, tal vez los lineamientos. Porque eso siempre la gente pregunta así como, ¿pero cómo puedo hablar de cualquier cosa? A ver, ¿pero cómo que cualquier cosa?
No, si es que sí, obviamente hay un lineamiento, pero
la gente, yo creo que todos no sabemos qué hacer con la libertad, entonces nos atrapamos. Entonces, bueno, claro, el lineamiento y todas esas weas. Pero podríamos hacer, te tinca que hagamos un post para comentarlo porque está interesante.
Sí, me tinca, porque además esta iniciativa que hace, va en su octava versión en la Universidad Alberto Hurtado, fue fundada por uno de nuestros auditores queridísimos.
¡Ay, quién! No, mejor Héctor, no, me da el mono. ¿Ah?
El Héctor
¡ay, Rojas! Bacán, me estoy hueveando, qué buena.
De verdad.
No, oh, la raja, Héctor, un abrazo a Héctor.
Es uno de los impulsores de esta idea en la universidad, así que así nos está escuchando.
Ojalá que nos escuche, eso mismo te iba a decir, porque si pueden hablar de alguien y que no.
Ah, si nos escucha todavía. Pero uno, le pido que me ayude, dos, lo quiero convencer públicamente a que exponga y participe de la actividad.
Amiga, eso se llama chantaje. Pero está
exacto.
Bien.
Exacto. Ahora queda en público que lo invité directamente. Claro.
Ahora él tiene la presión social encima de él que lo va a que le va a permitir determinar lo que lo va a beneficiar o te va a beneficiar.
Exactamente. Tal cual, amiga.
Ya, pero ahí está la invitación a Héctor, está la invitación a todos. Nosotros después nos vamos a juntar para hacer un post para que podamos compartir, así que les pedimos desde ya también a la gente que nos escucha o que ve las cosas que compartimos, que comparta también estas publicaciones. Y estos avisos también, que es importante.
Y eso, amiguitos, ay, también, hoy estamos de los buenos datos, que se viene la actividad en el Centro Cultural Mapocho.
Ay, esa weá va a estar buena. Yo creo que podríamos tal vez, ¿te parece que le dediquemos como un capítulo especial la próxima semana?
Sí, invitemos a alguien.
Hagamos, sí, incluso podríamos.
Puede ir de notera, amiga, la actividad.
Ah,
Gerardo la notera.
A ti te encanta esa weá de ser notera, te encanta. A mí, porque bueno, cada
obvio que lo odio, odio esta carrera de mierda que estudié, amiga.
¿De a dónde, amigo? Yo te veo súper contenta cuando vaya la furia con el celular ahí. Bueno, aquí, lectura complementaria.
Ah, ya, pero aparecer en una, hacer una nota, amiga, no. Puedo grabar historia para que ustedes vayan, pero así de notera con mi micrófono de solapa, buena, cero
como Mario Hugo. Ay, claro, el periodista que mejor me cae, aparte de ti, amiga.
Sí. Si tuviéramos una marioneta, quizás lo podríamos hacer.
Puta, un corpóreo loco,
del podcast.
Claro. Un libro.
Pero ya.
Un libro me mato.
Ya, pero ya. Entonces, la furia del libro va a estar buenísima y vamos a invitar a alguien mejor para conversar, pero pasando ese dato para que save the day.
Igual, a modo de previa, ¿por qué nos emociona tanto la furia? Porque...
Porque partió de abajo, amiga.
Porque bueno, partió de abajo. Fue una feria que en su momento, si mal no recuerdo, Galo Gigliotos la armó junto con un. Aunó a un montón de editoriales independientes y se juntaron para hacer una mini feria. Que si mal no recuerdo tampoco, las primeras dos ediciones, en verdad no sé dónde fueron. Pero la tercera ya se tomaron el GAM de una feria que partió tal vez como con 40 editoriales y muy poquita gente yendo. Ahora es uno de los... Es, yo creo, el evento literario, uno de los, una de las... La feria de editorial independiente más importante de Santiago hoy en día. La Furia del Libro, que se hace originalmente en diciembre, casi como a mediados más o menos de diciembre, y ahora han podido tener distintas colaboraciones que le han permitido traer autores desde afuera, talleres, conversatorios, cada vez se ha ido expandiendo más, y en esa línea...
No, ya está con patrocinio, auspiciadores, toda la cosa.
Y ahora el director, que es Simón Ergas, también parte de la Pollera Ediciones, ahora él como director también, lograron mover ya esta instancia para Estación Mapocho y también de fecha. O sea, no es que la vayan a mover, sino que la duplicaron. Ahora van a haber dos furias del libro. Una en Estación Mapocho, ahora en junio, y la de diciembre a mediados en el centro, en el GAM, Centro Cultural Gabriela Magistral. Y
del es importante 14 al 18 de junio ahora.
Eso. Y es importante lo que dice la Vicky también, porque es una feria que partió desde abajo. Es una especie como de feria, como la respuesta... A tal vez en su momento a la FILSA, que era la Feria Internacional del Libro Santiago, y que obviamente ahí participaban como los conglomerados más grandes, y que está todo bien, etc. Pero ahora
también. Pero hubo polémica.
Sí, obvio.
Fue la polémica del momento.
A todo el mundo le gusta pelearse con la gente, bueno, no lo entiendo.
Pero ahora, por ejemplo, la feria va a ser gratis en el Centro Cultural del Mapocho.
Claro.
Antes se cobraba entrada por ir.
Claro. Entonces eso, pues nosotros estamos emocionados porque independiente de que nos, tal vez la gente pueda decir como ya, pero ¿para qué van a ver los libros en las ferias si las huellas están en la librería? Bueno, porque este tipo de ferias...
Bueno, no vaya.
Claro, aparte de la, hay que partir por el hecho de que la atienden los mismos editores, entonces no solo te encontré con los títulos, sino que también con quienes se encargan de trabajar, o sea, con quienes se encargan de publicarlos. Y ahora a través del tiempo también han tenido una muy buena parrilla de conversatorios, lanzamientos, talleres, etcétera, vínculos también. Entonces ahora ya no es solamente una respuesta a una feria que en verdad ahora ya también está de capa caída aquí en la FILSA, sino que también está siendo una muy buena feria editorial, y hay que tener en consideración que esto también es una gran ayuda a las editoriales, porque esto es un impulso para seguir publicando. Básicamente hacen caja, con todas estas ferias hacen caja, se pagan sueldos también, entonces moviliza un ambiente que bueno, para nadie es secreto que siempre está como a medio morir saltando, siempre luchando por existir, a veces las ayudas no son suficientes, entonces esta próxima furia es solo es para ganar, así que ojalá nos acompañen visitando, comprando y también difundiendo también, para que se sienta que es una feria importantísima.
Ay, me encantó tu introducción.
Ay, no me pagaron esto.
No, veo que Gerardo está contratado por la furia.
mi ánimos más sinceros con respecto a lo que acabo de hacer.
Ya, pues, amiga, y de eso pasemos a que me cuentes.
A lo que nos convoca. Porque me acaba de pedir una hamburguesita, va a llegar una media hora. ¿Ah?
Vamos a escucharte comer como en otras ocasiones, frente al micrófono.
No, después de esa vez ya cachamos que era un fracaso, así que no.
No, fue increíble. Gerardo comiendo. Ya, pero. ¿Qué estás leyendo?
Ah, eso es que, amiga. He estado, o sea, yo sé que he dicho que tengo más tiempo para leer, pero aún así no he terminado casi nada. Sí estoy leyendo, ponte, la literatura infantil de Alejandro Zambra. Estoy leyendo también, sí, estaba acá en ese libro, sobre sus textos, sobre su hijo y también sobre la literatura. Los ensayos de Marta Brunet, los artículos que publicó en un diario, que ahora no recuerdo el nombre, pero... Es un librín publicado por La Pollera, en rosado, pero no he logrado terminar ninguno. Pero uno que sí terminé y que lo leí hace tiempo, pero no recuerdo por qué no lo comenté en su momento, y que yo creo que sigue un poco la línea que recomendé la vez pasada, que fue Nadie como tú. Puta, que ando malo para los nombres. Sí, pues Nadie como tú, de Catalina Wu, que fue su última novela gráfica. Y estaba leyendo también hartas weas visuales. O sea, sigo con mi impulso con el manga, pero ahora estoy tratando de leer cosas más visuales como para no sentir que estoy como atorado. Porque querámoslo o no. Claro, pues, los dibujos hacen la wea mucho más amable. Pero, o sea, en un sentido muy burdo, porque en cuanto a novela gráfica, obvio que cobran una importancia que está al mismo nivel que la escritura, si es que no le excede. Y nada, pues estaba tratando de leer esto también como para darme el ánimo de puta, si no puedo leer 100 páginas de un texto de una, puedo leer estos otros libros que son excelentes, son bacanes y que me ayudan como a tener una o a salir de una onda en la que tal vez estaba medio atrapado. Pero el libro que leí fue una novedad de hace como 2 meses, 3 meses más o menos, y que dejó La Grande y que de hecho ahora ya está llegando su segunda parte. Pero filo, les voy a comentar sobre la primera que leí, que es Hierba, de Kyum Suk Gyendri Kim. Un libro publicado por Reservoir Books, que es como la línea de novelas gráficas de este gran conglomerado literatura random, Penguin Random House. Esta es su línea más gráfica, más pop tal vez. Y Hierba trata, narra la historia de... Tengo el nombre porque acá está todo en coreano. La historia de Lee Ok-sun, que nosotros la conocemos a través de la autora, que también participa en el libro, no solo como autora, sino que también como personaje. Trata las distintas conversaciones que ella tiene con Kyung-suk en un asilo de ancianos. Lee Ok-sun, que es la protagonista, está en este asilo de ancianos. Ya como pasando su últimos momentos, y ella, Kyung-suk, la empieza a entrevistar y se da cuenta de que está hablando con una sobreviviente de las guerras del Pacífico en Corea. Sí. Y cómo en ese contexto Lee Ok-sun fue explotada como mujer de consuelo, que fue mismo japonés para las prostitutas, para las esclavas sexuales, ni siquiera prostituta, sino que esclavas sexuales. Es brigio porque también yo creo que si uno tal vez se puede acercar sin cachar, porque no tiene por qué entender las diferencias entre japonés, coreano, chino, etc., que esto puede ser como un manga o, claro, algo perteneciente a Japón, pero el libro yo creo que intenta ser lo menos cercano a lo japonés, porque de partida acá, y ahí es donde lo brigio, porque no solo entender la historia personal de una sobreviviente de estas guerras, y también después de la Segunda Guerra Mundial, sino que es también como otra perspectiva con respecto a los países y a cómo se involucraban en esta guerra. Bueno, sabemos que Japón está dentro de este bando más enemigo, pero aquí conocemos cómo es la intervención que tiene con Corea, los campos de concentración que construían, cómo los mandaban a China, eran casi que era una ocupación terrestre, o sea, ocupación física del territorio y humana y psicológica de las personas, porque eran como que ser coreano era lo peor que te podría haber pasado en la vida. Y todo por esta ocupación y este imperio japonés que estaba teniendo, o sea, que había en ese momento. Eran los enemigos, ¿cachai? Entonces, pues te vas enterando que, claro, esto es una autora coreana, de la historia de este personaje que conoce, de las vicisitudes por las que pasa. Y un libro, creo que tremendamente crudo, tanto como en el texto, en la historia en sí, porque igual la vieja ya está apática, como que está chata, da muchas cosas por sentido, o alguien que le atravesó el mal, por decirlo de alguna manera, de una forma horrible, pero igual está acercándose a esta ilustradora que partió como con un proyecto de cuidado de anciano y terminó dándose cuenta intentando tomar esta historia y cómo al querer publicarla pasa por esta como mini crisis o por lo menos cuestionamiento donde dice puta, igual estoy usando una historia. O sea, su fin es contarla para que el mundo la sepa, de todas formas. Como que ella siempre dice que es una autora, o sea, una dibujante, ilustradora, que ella siempre ha tenido mucho cuidado por ese tipo de maniobra. Ella no quiere como poseer la historia de esta persona, si es que llegase a ganar algo, o si es que este libro empieza a tener más repercusiones, no le gustaría que tal vez fuese hacia ella. Entonces es interesante porque hay un momento donde hay un cuestionamiento sobre qué tanto puedo decir o qué tanto me puedo yo acercar o qué tanto puedo hacer para poder cerrar esta historia, porque igual va a llegar un momento en el libro donde, o sea, no lo estoy spoileando, sino que estoy como pasándome un rollo. Igual va a llegar un momento ya como escritora donde va a querer darle un cierre, pero claro, eso implica pedírselo a otra persona, pero esa historia es dolorosa, pues, ¿cachai? Entonces, a medida en varias partes del libro, ella se cuestiona su trabajo investigativo, periodístico, de ilustración, etc. Eso con respecto a la historia, porque desde lo gráfico, bueno, no les puedo mostrar el libro, pero, o sea, lo van a ver después en el post, pero un dibujo sencillo, bien expresivo a rato, incluso cómico, como las expresiones de los cuando la personaje principal Lee era protagonista, era niña, ocurrían ciertos, cuando se mandaba cagadas, ponía caras, o sea, está dibujado como igual un trazo bastante libre, pero a ratos se vuelve muy abstracto y muy oscuro. Literalmente, cuando, no sé, por ejemplo, cuando ocurren muertes o cuando ocurre un momento muy grave, el trazo del pincel cobra como un ánimo mucho más agresivo, menos calmo, menos controlado, aparentemente. La autora no tiene ningún problema en pintar toda una hueá de negro para expresar de que hay algo que, para expresar un vacío o un dolor. Incluso uno podría decirle, bueno, pero también las proporciones a rato están media erradas, no sé, lo que queráis. A rato también los distintos cuadros están como medio cochinos. Pero yo creo que nada de esas características es algo denostativo, sino que solo ayuda a impulsar este libro como no solo una historia muy cruda y también en una idea de preservar una historia, sino que también como una obra gráfica muy, muy, muy buena. El libro no es nada sutil, sin querer ser netamente gráfico, pero es brutal la historia de la personaje y por los distintos campos que tuvo que pasar de esclavitud, de cómo la vendieron también a distintas familias. Hay un momento donde se queda sin plata y es el momento más horrible de todo el libro. Como, no digo porque la plata lo es todo, sino que porque porque bueno, se la habían violado como querían, estaba como perdida en una ciudad, no tenía nada de dinero, entonces ni ninguna conocida, entonces ese nivel de desamparo y de despojo, no sé, fue horrible, pero...
Es heavy igual porque en esa época de la esclavitud sexual, en ese periodo, eran miles de mujeres que pasaron por esta situación, miles. Y...
No, y las peores condiciones las que te puedas imaginar, como...
Sí, po.
ETS...
No, y violaciones masivas al final, po.
Violaciones masivas... estaban en casas, ¿cachai? Entonces había un weón que las tenía todas en esa casa y se supone que... ¿Por qué se le llama...? Espérate. Ah, no, está acá en el libro. Mujer de consuelo, porque se supone que los guerreros, los hueones que pelean, filo, están todo el día peleando y cuando ya necesitan descansar o necesitan encontrar como un consuelo, van donde estas chicas. De hecho, incluso después con el paso del tiempo, se intentó regular esto. Entonces, no sé, por ejemplo, no podías... consolarte, entre comillas, con una mujer que tuviese la regla, o que estuviese embarazada, o que tuviese alguna ETS, pero en verdad, obvio que todas esas weas se las pasaban por el pico, las weas las tenían en unas piezas con tierra, con dos pilchas, entonces como, incluso ese nivel, en esa parte del libro cuando explican como esta idea de orden, es tan absurda, como tan, como que obvio que no, obvio que nadie respetaba ninguna wea, y el grado de como despojar a alguien de una naturaleza humana es muy fuerte. Y bueno, yo creo que hasta la vi que está así como plop, pero tal vez la pregunta podría ser, siendo que hoy en día todos estamos como, no sé, medio revueltos, el país no está tranqui, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué uno habría de leer un libro así? Bueno, porque yo creo que igual funciona como registro, funciona como obra también artística. Y porque, mira, y justo también ahora, como estaba mencionando el tema de los 50 años del golpe, que todas las las instituciones estatales del país, o por lo menos las instituciones que quieren preservar la memoria, están en pos de los 50 años, y claro, uno también podría decir, bueno, pero ¿por qué seguimos escuchando las mismas historias? ¿Por qué no seguimos contando las mismas historias? ¿Por qué la gente sigue buscando a sus desaparecidos? Bueno, porque si la olvidamos, este ejercicio nunca...
Está bien, una herida abierta, po.
Hay, claro, una herida abierta. Y que nunca subsana, que siempre se crea una costra, siempre se olvida. Hay un montón de historiadores que hablan, o sea, no sé quién es la cita en particular, pero quien dice que no cuida la memoria está condenado a repetir el mismo error por siempre, pues, ¿cachai? Entonces, independiente de bandos políticos, o por lo menos en esta pequeña reflexión, porque sí es necesario ser político en estos casos, independiente de lo de bandos políticos, no podemos ser mezquinos con nuestra historia, o por lo menos con creer que nos parieron, crecemos, gastamos plata y nos morimos. Somos mucho más que ese gesto. Entonces nada, como... ¡Ay, qué heavy! No había pensado tanto en el libro. Como que solo me asusté y lo cerré cuando lo terminé y me acosté. Pero eso, quería recomendarle Hierba de Kyung Suk Hendry. Ahora está disponible otro libro que de la autora, La Espera, este que me lo han seguido... La Espera, creo que es la continuación de Hierba, pero eso, para que empecemos por el primero y eso, vamos a hacer un buen ejercicio también de memoria y de lectura y de apreciación estética también, en este caso, al ser una novela gráfica. Mío, que estoy leyendo sí. Tú. Oye, espero que algo más, menos denso que lo que acabo de decir.
No, amiga. Se vincula.
¡No!
He podido leer poco, igual que tú, por... O sea, no sé si poco, pero he podido terminar poco de las lecturas que hago por placer, más allá de las que hago por estudiar. Uh-huh. Pero estoy, no lo puedo recomendar ahora porque llevo muy poco, pero estoy jalándome la deuda que tenía con Pedro Páramo de Juan Rulfo.
¡Ay, bueno! Espectacular ese libro.
¡Qué entretenido y qué buen libro! Eso me tiene muy feliz. No lo puedo recomendar ahora porque, como les decía, llevo muy poco. Pero tenía esa deuda hace siglos, como toda la vida me llevaba a Pedro Páramo de Juan Rulfo y no lo había leído y ahora estoy... muy feliz. Lamentablemente no puedo hablar de algo feliz ahora, porque el libro que voy a recomendar, como le subimos el pantallazo de la conversación, es demasiado bueno y por eso quise obviamente traerlo, que se llama Ciudadana, una lírica estadounidense de Claudia Rankin.
¡Ay, me tinca N!
Ya.
O sea, caché que llegó hace un par de meses.
Mira, yo no lo he podido encontrar en físico, creo que está agotado. El libro está como en internet, pero creo que eso afectó igual un poco mi experiencia porque el libro es muy, muy visual, tiene mucho trabajo de arte también con foto y cosas, entonces yo leí una versión, ni siquiera como la versión digital, sino que leí una versión que era un PDF, ¿cachai? Pero, bueno... para contextualizar un poco, Claudia Rankin es poeta, es dramaturga de Jamaica, que vive y relata su experiencia como amiga, llevo tu hamburguesa.
Llévame hamburguesa, espera un poco.
Ya.
¿Sí?
Ya. Que relata como su experiencia siendo una persona afroamericana porque vivió todo, casi toda su vida en Estados Unidos. El libro fue publicado en 2014, si no me equivoco, y bueno, aborda temas de raza, discriminación racial, identidad en Estados Unidos. El libro es súper híbrido porque tiene como mucha poesía, ensayo, arte visual, como narrativa personal, fragmentos de conversaciones, imágenes, poemas, como todo como con el fin de explorar el racismo mucho más cotidiano y lo que ella llama como microagresiones que enfrentan las personas negras en Estados Unidos. Entonces ya a lo largo del libro va examinando como estos encuentros diarios con el racismo, tanto como sutiles, y otros que son mucho más fuertes, el tema de la violencia policial, los estereotipos raciales, privilegio blanco, y también cómo todo va impactando en el cuerpo.
Perdón.
Está buena que interrumpe, bueno. Y cómo todo esto va impactando como una consecuencia emocional y psicológica también en el cuerpo, y lo relacionaba mucho a lo que tú decías recién de la memoria, porque ella explica cómo finalmente el cuerpo tiene una memoria, y ella lo que ella llama como una carcasa física, que transporta mucho más que tu propio peso, o sea, va cargando con mucho, todo se almacena finalmente en ti, y al final como que la resiliencia que una persona puede tener no quiere decir que borra lo que vivió. Entonces... creo que a través de cómo la memoria del cuerpo está muy presente, como esto de que el cuerpo tiene memoria, y también el cuerpo en lo físico también está muy presente en todo el libro, como con distintos niveles, en el sentido de que se relata mucho como el corazón acelerado, el corazón bombeando, la sangre, no sé, como todo muy sensorial. Y creo que también esto se va mezclando con la dimensión visual que les decía, que es súper... enriquecedora del relato y que bueno, lamentablemente no pude apreciar de como si lo tuviera físicamente. Obviamente cuando lo pille me lo voy a comprar porque se lo vi a alguien y es precioso.
Amiga, yo te lo traigo. Yo te lo traigo, yo te lo traigo.
Y
para
bueno,
todos los radioescuchas que también que
llame al ya y ya y tiene, como te decía, distintas partes, como poemas, narrativa. En una parte tiene unos guiones para unos videos que ella hizo. Y al final, hoy la buena, no puedes poner el teléfono en silencio.
¿Aló? ¿Aló?
Usted ¿sí? no sabe lo que yo tengo que vivir, chicos, con Gerardo.
¿Sí? ¿Lo puede dejar abajo, por favor? ¿Ah? Ok, muchas gracias. Uy, ya.
¿Puedo dejar esta parte? ¿Querés que la saque?
¿Ah?
¿Puedo dejar esta parte o la tengo que editar?
No, dale nomás, chao.
Ya, po. Entonces, como que mezcla. De hecho, incluso al final hay una lista en memoria de todos los jóvenes negro asesinado en Estados Unidos, y sale como en memoria de Jordan Russell Davis, en memoria de Eric Garner, y después va diciendo como en memoria sin nombre, y como que se va borrando la impresión del texto, y después de toda la lista dice: porque los hombres blancos no son capaces de controlar su imaginación, los negros mueren. Y eso es como solo un listado que va entrelazado también con unos guiones, como con unas lecturas, por ejemplo, de informe de experto de lectura de labios tras revisar la transcripción de la Copa Mundial de Fútbol, como weas que se dicen los futbolistas brutales, poesía mucho más relacionada al amor, y estos guiones que, de hecho, fue uno de estos, de los guiones fue lo que le quería compartir a ustedes como lectura para que puedan ver también cómo escribe ella. Creo que hizo un trabajo brígido, porque ella conversó con muchísimas personas que fueron agredidas en distintos niveles. Entonces hizo un trabajo que va más allá de lo que ella vive, porque también es una mujer negra en Estados Unidos. Pero hay una ahí como una presencia de esta sujeta como poética que va observando mucho su entorno y también su propia historia, y creo que eso se traduce de una forma muy sensible en el libro, muy conmovedora, y también como de una valorización estética también mucho más grande. Les voy a leer algo, uh-huh. Amiga. Ya. 26 de febrero del 2012, en memoria de Trayvon Martin. Mis hermanos tienen mala reputación. No han estado en la cárcel, los han encarcelado. La cárcel no es un lugar al que se entra, no es un lugar. Mis hermanos tienen mala reputación. Hacen cosas normales, como esperar. En mi cumpleaños pronuncian mi nombre. Nunca olvidarán que gozamos de renombre. ¿Qué es ese recuerdo? Los días de nuestra infancia juntos eran peldaños empinados que subían a una mente que se desmoronaba. Parecía que nos rescatábamos, nos rescataban. Luego están estos días, todos y cada uno de los días de nuestra vida adulta. Nunca olvidarán cómo lo pasamos, estos hermanos, cada hermano, mi hermano, querido hermano, mis queridísimos hermanos, querido corazón. Vuestros corazones están rotos, no es ningún secreto, aunque hay secretos, y todavía no entiendo cómo mi dolor se ha transformado en los corazones de mis hermanos. Los corazones de mis hermanos están rotos. Si conociera otro modo de ser, llamaría a un hermano, me oiría decirle mi hermano, querido hermano, mis queridísimos hermanos, querido corazón. En la punta de la lengua, una nota tras otra, es otro camino, otro amanecer donde el cielo rosáceo es el silencio inyectado en sangre del fustigado, del insomne, del afligido, del inconsciente. Esos años míos y de mis hermanos y los de antes, los años de las travesías, de las plantaciones, de las migraciones, de las segregaciones de Jim Crow, de la pobreza, de los barrios marginados, de los perfiles raciales, de uno de cada tres, de dos de cada dos, de cada dos trabajos, chico, todo es un delito grave, se acumulan en las horas dentro de nuestras vidas de las que todos colgamos, la soga dentro, el árbol dentro, sus raíces son nuestras extremidades, la garganta rebanada, y cuando abrimos la boca para hablar, flores, oh flores, no hay cielo azul, hermano, querido hermano, solo tristeza, más o menos. El cielo es el silencio de los hermanos todos los días que anteceden a mi llamada. Si llamara, diría adiós antes de despedirme. Digo adiós antes que nadie pueda colgar. No cuelgues, mi hermano cuelga aunque sigue ahí. Continúo hablando, mis palabras lo clavan al suelo. El cielo es azul, más o menos, hace un día caluroso. ¿Hace frío? ¿Tienes frío? ¿Está refrescando? ¿Hace fresco? ¿Estás bien? El cielo completa a mi hermano. El cielo es su silencio. Al final dice llueve. Llueve mucho, llovía, ya no llueve, llueve mucho. No va a colgar. Sigue ahí, pero ha colgado aunque sigue ahí. Adiós, digo, me despido. Digo adiós antes de que nadie pueda colgar. No cuelgues, espera conmigo, incluso si la espera puede ser la llamada de los adioses.
Ay, qué hermoso, la cagó.
Bueno, nada, casi lloro leyendo.
¿Sabéis que me equivoqué? El libro no llegó hace un par de meses. El que llegó fue otro de ella, por Eterna Cadencia, que se llama Solo Nosotros, una conversación estadounidense. Y que ahora que mencionaba como como lo multifacético o lo variado del libro, recuerdo que este también era así. Entonces, claro, ella, al parecer, su obra es trabajada como desde el collage, por decirlo de alguna forma.
Claro, y el ciudadano, escribe guiones, escribe, ¿eh? Ella escribe guiones, trabaja como en cosas para la tele. De hecho, este como texto que les leí, lo pueden buscar en YouTube y está como en lo que se tradujo la narración, que es una narración hablada, como está en inglés, sí, pero han acompañado imágenes con este hermano.
Y lo que te iba a decir es que Ciudadana sí fue publicado bajo la editorial Pepitas de Calabaza. Uh-huh. Y no tiene...
En España.
Ah, sí, en España. Y tiene distribución acá. Y yo conozco a esa gente, entonces... Wink, wink. Voy a...
Por favor.
Voy a preguntar qué onda.
Pero es de verdad precioso. O sea, pucha, lo estaban escuchando, la agua la cagó así. No sé. Bueno, hay textos como sobre el huracán Katrina y cosas, pero... Uh-huh. Heavy, lo encuentro muy, no sé.
Si podéis también, mándame fotos y lo subimos a la... O apodérate de las redes de Instagram y ya esté un... Para que la gente lo vea. En volar yo puedo hacer lo mismo con el libro, porque dio la coincidencia que nuestros dos libros son muy visuales también.
Pero amiga, ¿cómo le voy a mostrar esto a la gente? Se ve feo.
¿Cómo feo?
Y que tengo una fotocopia nomás, un PDF madre, todo rolloso. Pero sé de alguien que lo tiene, le voy a pedir foto.
Ya, pues, ya, es. Sí, sí, pues, para que no se pierda la gente... extraña que no escucha.
Y tú como me querías humillar, sube foto de tu libro.
¿Ah?
Tú me querías humillar.
No, olvidé el dato que... agregué todos los datos, menos ese. Que lo tenías de fotocopio. Pero acuérdate, yo te lo voy a traer. Yo te lo voy a traer.
Gracias, amiga.
Yo te lo voy a traer, amiga.
Me encanta. Y eso, oye, amiga.
Oye, voy a buscar mi hamburguesa abajo.
Por supuesto.
Y ver cómo empezar ya a ver, traer Ciudadana, porque por lo menos hierba lo encuentran en todos lados, así que eso. Es que después de que me mandaste ese mensaje, que no lo quiero hacer público porque igual fue como bien íntimo, ahora como que sí, hay que tener a mano todo lo que hablamos porque, no sé, filo. Como, porque, no sabía que había tanto ánimo por los libros, así que bacán.
¿Me estáis funando?
¿Ah?
¿Me estáis funando?
No, no te estoy funando. Solo estoy diciendo que no solo es bueno hablar de libros, sino que también intentar hacérselos conseguir a la gente.
Eso sí. Igual, los textos son preciosos, así que si alguien lo quiere y me lo quiere pedir, escríbanme.
Ya. Yeah. No, esa es otra opción también.
Esa es otra opción. O sea, ojalá no... O sea, ojalá se lo puedan comprar y ojalá mi Gerardo traiga para todos ustedes. Ah, pero si alguien quiere leer mientras que pueda llegar, me lo pide.
Amiguita, muy buena tu recomendación. La cago. Voy a conseguirme Ciudadana.
Fuiste mediada.
Mi mediada una vez más. Fui mediada. Otra vez. Ya, por Victoria.
Anda a comer tu hamburguesa.
Gracias, amiguita. Nos vemos la próxima.
Besitos. Chao, chao.
Chao, chao.
Esto fue una lectura complementaria, un podcast de libros, distensión, desvarío y ensoñación.